La Ventana de Madrid.
Javier Torres, pues aquí nos ha dejado Pedro Blanco, solitos, al frente de La Ventana de Madrid. ¿Por qué me pones esa cara?
Porque así no suele empezar La Ventana de Madrid nunca.
Bueno, lo que suele haber en La Ventana de Madrid es tertulia, y en unos minutos la va a ver. Vamos a repasar la actualidad con Nuria Varela, con Moncho Alpuente y con Antonio Naranjo. Actualidad que hoy vuelve a pasar por el juicio que se sigue desde ayer en el Tribunal Superior de Justicia contra la secretaria de organización del PSM, contra Trinidad Royán, por un presunto delito de prevaricación que habría cometido en 2001, cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Royán declaró ayer ante el juez que el día del pleno en el que se aprobó el proyecto por el que ella y otros 13 miembros de la corporación están siendo juzgados, desconocía la existencia de un informe que consideraba ilegal dicho proyecto. Ese informe fue elaborado por el secretario del ayuntamiento, y el secretario del ayuntamiento ha comparecido hoy como testigo. Entre otras cosas, ha asegurado que en el acta de aquel pleno consta que algunos grupos se mostraron en contra precisamente porque había un informe que hablaba de ilegalidad. Es decir, que según el acta, en aquel pleno sí se habló del informe en cuestión. Es decir, que alguien está mintiendo. La otra gran pregunta es por qué el acta del pleno no está incluida en el sumario del caso. Parece ser que el juez instructor y la fiscalía no la solicitaron, así que no forma parte del sumario. No de momento, porque el juez, tras las declaraciones de esta mañana, ha dicho que estudiarán si la incluyen o no la incluyen. Y eso es lo que ha dado pie a los abogados defensores a pedir la nulidad del juicio por indefensión. Seguimos con este asunto, pero Javier Torres, hay más cosas, vamos a repasarlas.
Pues sí, vamos a empezar con algo que hemos conocido hace una hora aproximadamente. El instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, tiene que apartarse del caso, ya que ha sido recusado por el abogado de Francisco Correa, el principal imputado de la trama. Esa separación va a ser momentánea y viene fijada por la ley. El magistrado no puede retomar el caso hasta que la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tome una decisión, que tiene que ser además positiva al respecto. La Guardia Civil sigue investigando la desaparición de una mujer de 30 años a la que se echa en falta desde la madrugada del pasado domingo, como se echa en falta también a su expareja. Las familias de los dos desaparecidos se mantienen en contacto, mientras los conocidos de estos dos vecinos de Boadilla no entienden lo que ha podido pasar.
Si somos los amigos de estos, ¿cómo van a estar ellos? Peor todavía, peor. Están fatal. Y nosotros estamos, pues eso, rezando y pensando que mi niña aparezca y punto.
No sabemos cómo le ha podido pasar esto a la muchacha, pero claro, hay mucho desarmado por ahí.
Angustia, hay mucha angustia. Como también produce angustia la crisis que lo invade todo. Madrid se ha sumado hoy a las protestas registradas en toda Europa contra las reformas económicas que llevan a cabo los gobiernos en nombre de los mercados, y lo ha hecho Madrid con concentraciones frente a la Asamblea, frente al Ministerio de Economía, frente a las sedes de la COE y de la CEIM, y frente a la sede del Gobierno de Esperanza Aguirre. Han querido los representantes sindicales dejar claro que la lucha continúa, que incluso una huelga general es posible, aunque sea difícil volver a pedir sacrificios a los que más están sufriendo esta crisis. Javier López, Comisiones, José Ricardo Martínez Fugete.
Desde luego, las medidas que está adoptando el gobierno español, que se corresponden con las mismas medidas que Esperanza Aguirre adopta a nivel madrileño, creo que merecen efectivamente una respuesta de carácter general, una huelga general.
Me es muy difícil a mí pedirles a trabajadores y trabajadoras que ganan 700, 600, 800 euros que se comen una huelga cuando les va a costar más del 10% de su salario. Me es complicado decirle que se cunden huelgas a familias que una parte de su miembro muy importante están en el desempleo. Sin embargo, sé que comparten porque sé que necesitan ese tipo de movilizaciones.
Y más crisis, ahora que el ladrillo nuevo es visto con horror, sobre todo por los bancos. Y aunque no bajen los precios de la vivienda, ahora es el momento, dicen, de la rehabilitación. Lo dice el Gobierno central y el de Esperanza Aguirre, que hoy precisamente han firmado un acuerdo con el que se van a beneficiar, también dicen eso, 10.000 hogares madrileños de 7 municipios. La inversión pública va a llegar a los 18 millones de euros. Y para acabar, una noticia que nada tiene que ver con la crisis y sí con, bueno, la longevidad y con el buen hacer de Antoñita, viuda de Ruiz, que es todo un personaje en el teatro español. Ella, con 80 y tantos años, es todavía la jefa de peluquería del teatro. Y ahora se le va a rendir homenaje con una exposición que se ha llamado Por los pelos y que ha supuesto la reconversión de la primera planta del teatro en un camerino de los años 40, donde se exponen las piezas que él ya ha creado para la escena y el cine. Andrés Peláez es el coordinador de la muestra.
Tenacillas y secadores, sillones y tal, de principios del siglo XX, hasta materiales muy próximos. Va a encontrar una variedad de pelucas magníficas, hechos para grandes momentos del teatro español. Pero se va a encontrar también el modelo de cabezas con las medidas de todos los actores que Antoñita ha estado, es decir, tiene la cabeza de Paco Rabal con sus medidas exactas, Agustín González, Fernando Fernán Gómez.
No sé si había una canción que se llamaba Ponte la peluca, ponte la peluca ya. Bueno, yo me voy detrás del cristal, Cristina. Y aunque no empieza nunca así la ventana, me ha gustado la forma en que lo has hecho, aunque me ha dejado perplejo.
Me alegro, Javier. No te muevas ahí detrás del cristal todo el rato. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos acercamos a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas van a encontrarse con dificultades en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Coslada desde el estadio de la Pineta, sentido A3, sentido carretera de Valencia. También en el noroeste, dificultades a la hora de transitar por los túneles del Pardo, sentido carretera de La Coruña. Hay problemas en esa carretera de La Coruña, en la zona de El Plantío hasta Majadahonda en ambos sentidos, y en la carretera de Burgos en la cuesta de los Dominicos. En la 2, en la carretera de Barcelona, complicaciones en la entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, y en la A4 en la carretera de Andalucía en Getafe, sentido salida. La 5, la de Extremadura, tiene algunas complicaciones en Móstoles en ambos sentidos y en la zona de Campamento en la entrada a Madrid.
Vamos a ver qué tal está el tráfico en las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a los problemas de hora punta añadimos una manifestación que hasta ahora provoca restricciones y desvíos de tráfico en la zona de Recoletos, Colón y la calle Génova, también en los bulevares. En esa zona de los bulevares también encuentran esos desvíos ya a la altura de la glorieta de Bilbao, por lo tanto es muy muy conveniente evitar el centro de la ciudad con vehículo privado. Si van a salir de casa en los próximos minutos, mucho mejor que utilicen el transporte público, en especial el metro, y si se mueven por la calle 30, las dificultades a esta hora permanecen, sobre todo en el cierre norte, en la zona de Nudo Manoteras y en los movimientos más cercanos a los puentes de Ventas y Vallecas.
Hace frío, un poquito más de lo normal para esta época del año. Tenemos 3 grados ahora mismo en el centro de la capital y mañana va a seguir haciendo frío. Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana frío, frío intenso como hoy. Además, el viento no va a ayudar a que el mediodía de cielo despejado amortigue un poco el frío de la madrugada. Los valores máximos de temperatura esperados en el centro de Madrid no van a superar mañana los 6 grados. Con eso nos podemos hacer una idea del frío del resto de la comunidad fuera del área metropolitana. No tendremos máximas superiores a los 5 grados. Eso a mediodía, con el cielo prácticamente despejado. De madrugada es muy probable que toda la comunidad amanezca bajo cero, con heladas que pueden ser intensas por debajo de los 5 bajo cero en algunos puntos del corredor de Henares y sobre todo en el norte y el oeste de la Comunidad de Madrid. Continuaremos así hasta el fin de semana. A partir del domingo pueden llegar lluvias y un ascenso de las temperaturas.
Son las 7 de la tarde y 16 minutos.
La Mancha, origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes, tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
La Ventana. Madrid.
Llega la Navidad a Dolce Vita Gran Manzana. Las mejores ideas para regalar, toda la moda para estas fiestas, hipermercado, el mejor lugar para comer con tus amigos y disfrutar en familia. Y para los más pequeños, talleres de manualidades, Papá Noel, Reyes Magos y muchas sorpresas más. Centro Comercial Dolce Vita Shopping Gran Manzana. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Todo listo para la celebración de la tercera San Silvestre de Alcobendas el 31 de diciembre a las 12 del mediodía. Ya te puedes inscribir en sansilvestrealcobendas.com. 1.500 corredores con derecho a chip, cronometraje oficial de la Federación de Atletismo de Madrid y bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa. Colaboran Ayuntamiento de Alcobendas, Decathlon, Telepizza, Coca-Cola, Grupo Ortiz, Canon, Adif, Global Foto, Renfe Media Distancia, Supermercados Condis, Marisquería Criado, Autocares HBV, Hiperusera, Grada Norte, Crónica Norte y Ser Madrid Norte, emisora oficial de la prueba. Organiza Asociación San Silvestre Alco.
La Ventana, Madrid.
Through the rubble of the bombed out streets, through the squalor and the poverty, walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl. Innocence can often be another one of war's casualties, but innocence can be restored with a visit to the professor at 14,000 lira. He can find this lady.
Comenzamos nuestro tiempo de tertulia siempre de la mano de la música. Nuria Varela, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Cristina,
Nuria. Uy, Cristina.
Ningún problema, Nuria. Moncho Alpuente, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y recuerdo, antes de que se me olvide, el teléfono de los oyentes por si nos quieren llamar para contarnos cualquier cosa, ya saben, opinar de algunos de los asuntos que tratemos esta tarde o alguna preocupación, algo que pase en su barrio, lo que quieran. 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y permitidme un momento porque tengo que saludar en este punto a Sira Fernández. Quedan ya solo 4 días.
Hola, no queda nada y con el AVE en tan solo 1 hora y media estarás en Valencia y podrás visitar, por ejemplo, el Instituto de Arte Moderno, un espacio para la cultura y el ocio donde caben todos los géneros. Después podrás ir de tapeo o tomar un agua de Valencia en el barrio del Carmen, en pleno casco antiguo de la ciudad. Tienes que saborearlo y verlo. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia, a corta distancias.
Bueno, pues vamos ya sí que sí con nuestra tertulia. Alfonso Gea, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de ese juicio contra Trinidad Royán y otros 13 miembros de la Corporación Local de Torrejón de Ardoz en el año 2001. Se les juzga desde ayer por un presunto delito de prevaricación en la aprobación de un proyecto urbanístico. Ayer compareció la número 2 del PSOE, Trinidad Royán, en calidad de imputada y alegó que en el momento, en el pleno en el que aprobaron ese proyecto urbanístico, ella desconocía la existencia de un informe que concluía que ese proyecto era ilegal. Ese informe lo redactó el secretario del Ayuntamiento y hoy ha sido el secretario del Ayuntamiento, en calidad de testigo, el que ha comparecido, Alfonso, y ha dicho lo contrario.
Ha sido un fenómeno, Saturio Hernández, ¿no? Es un fenómeno. Es el secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y además es el principal testigo de cargo. Era una, pues una declaración muy esperada y de hecho es el funcionario que redactó el famoso informe negativo que tú hablabas hacia esta operación inmobiliaria que había diseñado el equipo de gobierno. Pero esta mañana se ha visto obligado a reconocer que entregó ese informe al menos 24 horas después de que acabara el plazo de tiempo necesario para que todos los grupos políticos sepan qué asuntos e informes van a ir días después al pleno de su ayuntamiento. Es decir, ninguno de esos grupos pudo conocer en tiempo y forma ese informe que declaraba la ilegalidad de la operación urbanística. Sin embargo, minutos antes ha dicho lo contrario.
Los portavoces del Partido Popular señaló que se abstenía porque había un informe en contra de la Secretaría. El portavoz de Izquierda Unida dijo que iba a votar que no porque el informe de la Secretaría era contrario. El portavoz del PADE dijo que iba a votar que sí a pesar del informe de la Secretaría. Y el portavoz de Unidad Ciudadana dijo que no por el informe en contra de la Secretaría.
De lo que podemos extraer periodísticamente que los grupos de la oposición conocieron ese informe después de la fecha límite, eso es lo que parece. Pero hay más informes. Uno de ellos, que también hemos conocido esta mañana con el interrogatorio de la persona, que es la abogada municipal, pues esa abogada municipal también realizó un informe que sí confirmaba la legalidad de estas obras. Y esto es un extremo importante porque la jurisprudencia del Supremo señala que si existen dos informes oficiales contradictorios sobre una misma decisión administrativa, el posible delito de prevaricación se aleja porque ya, claro, el político no puede decir que a sabiendas de que adoptaba una decisión si no tiene los dos puntos de vista, el positivo y el negativo. Entonces, según la doctrina del Supremo, así entendida la jurisprudencia, el delito de prevaricación podría alejarse en su aplicación. Ya lo veremos, esto es doctrina del Supremo, estamos en la fase ahora mismo de la vista oral. Pero Saturio Hernández ha sido acosado, ha sido realmente un interrogatorio tremendamente intenso, ha sido acosado por las preguntas de los letrados. En algún momento parecía que era Saturio Hernández el acusado y no los otros 14 miembros de la Corporación Municipal. Y al final se hacía un lío absoluto con su vida profesional. Se ha visto obligado a reconocer que evidentemente es el secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, pero que luego a tiempo parcial en sus horas libres es también abogado.
¿Es usted letrado en ejercicio además de secretario?
Soy letrado en ejercicio.
¿Y lleva usted asuntos aparte de los asuntos que lleva como secretario municipal?
Sí.
Sí. ¿Alentó usted esta denuncia?
Yo, es un criterio subjetivo, yo no alenté. No intervine en absolutamente nada.
Intervino lo suficiente como para que el segundo punto importante, Cristina, de la jornada de hoy ha sido esa posible declaración de nulidad cuando llega el Supremo de las actuaciones. ¿Por qué? Porque una de las actas que este secretario del Ayuntamiento redactó y firmó es el acta que ayer recibe el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que hoy ha admitido a trámite, la ha incorporado a la causa, no sabemos todavía si como prueba. Por los datos que tenemos y la formación jurídica, creemos que solamente puede ser admitido como prueba, pero claro, el haberlo admitido hoy la sala juzgadora y no en su momento el juez instructor y el fiscal puede provocar indefensión entre los acusados, porque claro, nadie puede ser acusado de algo que desconoce. Hay que ponerle al acusado con anterioridad a que se presente al juicio todos los datos sobre la mesa de lo que se le acusa. Al ser un papel este que no está dentro del sumario, no lo estaba hasta el día de hoy, cuidadito que podemos estar ante una jugada que le puede salir en este caso a la sala juzgadora bastante cara, porque el Supremo podría declarar esa indefensión y por lo tanto declarar la nulidad de las actuaciones. Esta sería sin duda una de las situaciones que también están buscando los abogados defensores.
Bueno, ahora nos vamos a meter en todo este lío de acta sí, acta no, informe sí, informe no, pero me gustaría comenzar esta tertulia con una pregunta, porque hasta el momento la defensa de los imputados ha pedido la nulidad del juicio por dos vías.
Exacto.
Por un lado, por la prescripción del delito, según ellos, cosa que niega la Fiscalía, porque dice que tendrían que haber transcurrido 10 años desde
más
la
tiempo
comisión
del que ha pasado,
de,
efectivamente,
de ese delito. Y por otro lado, por la indefensión que alegaban esta mañana por la aparición del acta. Yo os pregunto, ¿esto quiere decir que los abogados defensores asumen que hubo delito de prevaricación? Porque en ningún momento han alegado la inocencia de sus defendidos. Antonio.
Es un tema muy farragoso, ¿no? Desde el punto de vista desde el punto de vista jurídico. Entonces, yo creo que conviene desbrozarlo, lo que yo he intentado desde que conozco este caso y desde muy antes. Es decir, es un territorio que me pilla muy cercano. Conozco bien Torrejón de Ardoz, conozco bien a la exalcaldesa de Torrejón de Ardoz y conozco mejor todavía los antecedentes políticos de algunos de los personajes que aparecen en esta historia, que creo que puede ayudar a entender algunas de estas cosas, ¿no? Pero para no enrollarme mucho, después de desbrozar ese camino, creo que hay dos hechos, dos, que son bastante incuestionables. No digo ni que sean delito ni que dejen de serlo, que son hechos. El primero, que el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz de entonces les dio unos terrenos a una promotora o constructora a cambio de, aparentemente, muy poco. Y el segundo, que alguien, con razón o sin ella, fuera o no vinculante, en tiempo y formas o sin ella, dijo que eso podía estar mal. Con esos dos hechos no me basta, ni mucho menos, para acusar a alguien que me merece todos los respetos como Trinidad Rollán. Pero sí, sí me basta para preocuparme que ante esos dos hechos, los argumentos que he oído por la defensa me parecen tan poco convincentes como para temerme lo peor. Y lo explico muy rápido. Si la exalcaldesa de Torrejón de Ardoz hubiese dicho, miren, sí, existía un informe, porque existía en tiempo y formas, o no existía, y se trató en el pleno. Pero para eso está, este señor hace su trabajo y yo hago el mío. Y si la decisión que considero oportuna para el bien de mi municipio es esta, incluso con un informe en contra, decido lo que decido. Y me parece muy bien. Ese señor tiene su trabajo, yo tengo el mío, y al final soy yo quien representa los intereses de la ciudadanía. Bien, pero no lo ha dicho. Lo que ha dicho, y se ha enredado un poco menos, que en intentar demostrar que este hombre podía tener intereses bastardos, que a lo mejor los tiene, pero entonces que los digan y los pongan sobre la mesa. Y la segunda cosa que ha hecho, que me parece muy inquietante, intentar cimentar su defensa en la posible prescripción de un delito, que me parece que es algo que para cualquier otra persona está muy bien, pero que para un político me resulta indecente, ¿no? Entonces, en el momento en el que Trinidad Rollán solo tiene esos argumentos, incluso aunque tenga delante a gente que la odie o gente que tenga malas intenciones, me parece una defensa insuficiente.
Nuria.
Sí, efectivamente, como dice Antonio, el desarrollo de este juicio tiene una evolución sorprendente, ¿no? Porque empezamos pensando que era un conflicto de interpretaciones jurídicas, donde, bueno, no pasaba de ahí. Luego nos encontramos con una defensa sorprendente, y no sé si sabemos si es errónea o es efectivamente que tiene algo que esconder, que habla de prescripción del delito, incluso de denuncia fundamentada en la animadversión del secretario municipal que hoy ha declarado, y bueno, efectivamente hemos escuchado sus confusas declaraciones, y ahora aparece un acta que no sabemos si será o no admitida. En cualquier caso, yo creo que hay que seguir teniendo muy en cuenta que estamos hablando quizá de un delito o un error administrativo. En ningún caso estamos hablando de una apropiación indebida de dinero público ni nada de todo esto, ¿no? Con lo cual me parece que es un tema muy complejo para algo que en principio parecía muy poca cosa, ¿no?
Pero igual eso es lo más sorprendente de todo, ¿no?
Eso
que
es.
Cuando en principio parecía una cosa menor dentro de todas las corrupciones que estamos acostumbrados a ver, que se esté complicando tanto y que los argumentos de la defensa estén siendo unos y no otros, ¿no? Como comentaba Antonio Moncho.
Bueno, yo creo que este tipo de cosas en determinado momento se hinchan y había que hincharlo. Evidentemente, la campaña de todos los temas de la Red Gürtel en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, y toda esa campaña ha sido tan grande que cualquier cosa que puedan pillar, además hacen muy bien enviarlo, o sea, el Partido Socialista hubiera hecho lo mismo en el caso del PP. Hay que aferrarse a lo que sea, y este lo que sea es un caso por lo menos muy confuso. De entrada, lo que sí que está claro es que Trinidad Rollán ha debido mejorar muchísimo para después de haber estado en una cosa, no, yo no sabía el informe, etcétera. Ahora ser secretaria de organización, porque parece que en el Ayuntamiento de Rejón de Ardoz lo que sí que está clarísimo es que había una desorganización total. Lo imagino que habrá hecho muchos méritos estos años para pasar de alcaldesa desorganizada a secretaria de organización. Y lo que también está claro es que los abogados se agarran a lo que quieran y aun en contra de lo que piensan sus clientes, y que si pueden salir adelante por una prescripción, aunque sea absolutamente indecente, no, yo le maté pero soy inocente. No, usted no es inocente, es que el delito ha prescrito. Y, pero el problema es que si se hace porque eso ha prescrito, va a quedar una sombra de duda sobre Trinidad Royán y sobre la actuación del ayuntamiento, claro, desde los Jardos, que va a estar peligrando y vibrando sobre la cabeza del Partido Socialista de Madrid durante todo este tiempo.
De cualquier modo, permitidme que añada que la prescripción evidentemente no lo va a fijar la sala juzgadora, que es el TSJ, también será en recurso ante el Supremo. Eso significa dentro de mucho tiempo. Lo que realmente a los socialistas madrileños les apremia es una decisión rápida, porque en el próximo mes de febrero tienen que realizar las listas electorales. Listas electorales en las que me imagino, no conozco mucho el funcionamiento interno a nivel así ejecutivo del Partido Socialista de Madrid, pero me imagino que la secretaria de organización de los socialistas madrileños tendrá mucho que decir. Y aparte de eso, evidentemente ella debería de ir en alguna de las listas, me imagino que tal vez a la asamblea, o a otro ayuntamiento, seguramente el de Torrejón, si evidentemente se produce esta sentencia, hasta que ese recurso por prescripción, por indefensión o por otro, porque mañana puede surgir otro problema y también poder presentarse otro recurso, en su derecho están, la legislación española es ultra garantista y les ofrece esos mecanismos de defensa, los van a utilizar. Pero claro, estamos hablando de que una decisión del Supremo no va a ser momentánea, desde luego no antes del mes de febrero que viene, ¿no? Porque entonces nos vamos a situar que claro, con una sentencia condenatoria que no se va a mover hasta que no se presente el recurso, y ya veremos en la cuando se asuma ese recurso por parte del Supremo si se paraliza. Vamos a tener, evidentemente, si sale una sentencia condenatoria, a la secretaria de organización del PSM condenada por un delito de prevaricación.
Alfonso, ¿y tú qué entiendes de estos asuntos? Sí. ¿Qué posibilidades ves de que la sentencia finalmente sea condenatoria?
Hombre, ¿cómo están transcurriendo? Hay bastantes posibilidades de que sea condenatoria, entre otras cosas, porque también, y esto lo dicen los propios socialistas, no están nada conformes con los tres magistrados que integran la sala, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Javier Vieira, que son del ala conservadora de la judicatura. Eso no les deja para nada tranquilos, más bien al contrario, les deja intranquilos. Vamos a ver qué sucede, que por cierto, paradojas de la vida, hay mucho trabajo en la judicatura, pero parece ser que hay pocos jueces. En el TSJM hay menos todavía, porque los tres jueces que van a tener que ver este recurso contra el juez, contra el magistrado Pedreira, instructor del caso Gürtel, son los mismos jueces, los mismos magistrados que están juzgando ahora mismo este caso denominado como el caso Torrejón.
Bueno, bueno, solo han pasado 9 años.
Solamente han pasado
9 años.
Pero para que veáis
ahora
la cantidad, hay carencia de jueces.
Y después,
¿no?,
de tanto tiempo que llevan preparando el juicio, lo que decías tú ahora, que los abogados, por un lado, están hablando de prescripción del delito, los imputados, por otro, están diciendo, es que yo no tenía ni idea de que hubiera un informe, es decir...
Ni de que hubiera
pero,
un delito.
Perdona, vamos a ver, es que, por no insistir, pero... es que esas son las cosas que a mí me indignan. Nadie puede sostener, mirando a los ojos al que tiene enfrente, que ese informe no existió, y aún más que
sobre
ese informe,
todo, Antonio, porque hay un acta,
claro, que
se supone
informe
que consta,
no se trató en un pleno. Otra cosa es que se presentara mal o tarde e incluso con perversas intenciones, que no sea vinculante o que decidiera políticamente no hacerlo caso. Creo que tiene tantos argumentos para responder a ese informe que utilizar una mentira. Otra cosa que es una mentira voluntaria o una mentira fruto de la, en fin, del paso del tiempo y de la desmemoria. Pero en cualquier caso resulta sorprendente. Y al margen de incoherencias políticas, que yo creo que estamos muy acostumbrados a que los partidos utilicen la doble vara de medir y que son incapaces de juzgar con la misma severidad en su propia casa lo que luego multiplican por 10 en casa ajena, y eso pasa del PP al PSOE y del PSOE al Partido Popular, creo que es, vamos, muy evidente. Pero yo creo que lo que habría que preguntarle a Trinidad Royán es lo más simple, que al final suelen cerrar la verdad. Y es lo siguiente, yo no se lo digo tampoco. Explíqueme a mí por qué le dieron patrimonio público gratis a una empresa a cambio de una presunta urbanización.
Bueno Antonio,
de un terreno,
pero
eso
no está siendo caso juzgado. Mala fe parece obvia.
Que yo no soy juez.
Pero el caso
se supone que fue un acuerdo. Yo te doy el suelo y tú construyes los pisos.
Pero era gratis.
Ya, claro.
No era gratis.
Bueno, incluso el ayuntamiento gratis recibía una compensación económica, aparte de esas 107 claro viviendas de inserción social para unas familias que, según nos han comentado, pues estaban en una situación de catástrofe.
A ver, todo el mundo sabe, y pongámonos en aquellos años, la cantidad de dinero que con la especulación o la gestión del suelo, cualquiera, propietario privado o público, podía sacar. Y todo el mundo sabe también que las cuentas eran muy malas para el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con aquella operación. Que en el pasado...
Que se defienda a sí mismo, por cierto,
no, espera, en esta causa. Pero es que esto creo que nos ha dicho. Este hombre fue muchos años candidato del PP a la alcaldía de Torrejón de Ardoz. Y salió rebotado del PP, fundó un partido pseudo-independiente que salió, en su momento, a derechas e izquierdas con cualquiera. Hay otros grupos independientes en Torrejón de Ardoz que participan bien para fastidiar o bien para avalar las denuncias contra la alcaldesa. Entre los procesados hay familiares de la señora Trinidad Royán. Ella misma llega a ser cabeza de lista del Partido Socialista casi por una herencia familiar de la gente que en su partido controlaba sus siglas en Torrejón de Ardoz durante muchos años. Me da la sensación de que todo eso puede explicar que se sea laxo en la aplicación de las leyes. Y yo no la acuso, me parece fue una alcaldesa muy decente y es una señora muy preparada. Pero, si su única defensa es alegar que ha prescrito un delito o negar lo que, en fin, hemos visto los que nos dedicamos a esto y está recogido en actas plenarias, a mí, insisto, me hace dudar, claro.
Bueno, pero el proceso...
Sí, Nuria y Moncho.
No, que quería decir lo de la mala fe que señalábamos antes, Antonio. Un acta de un secretario municipal que aparece 24 horas después de la fecha límite en la que tiene que aparecer. Y hoy, un acta que aparece 9 años después de la cosa juzgada.
Cuando además no se la pide, o sea, la envía directamente.
Envía directamente y aparece
que se la solicite.
Pero, hombre, esto, fijarse en el humo en el lugar del fuego.
No, Antonio, no, pero es un detalle que a mí me ha llamado la atención esta mañana, que en toda la instrucción del caso nadie haya considerado que el acta del pleno en el que se aprobó el proyecto, que se considera ilegal, les haya parecido un documento importante. ¿No os parece llamativo?
No, claro,
cuando resulta además que en ese acta, según sabemos ahora, consta que sí se habló del informe, que unos digan que existieran.
No, eso me parece ya, pero bueno, cualquier cosa que pueda ocurrir en todos los juzgados ya no me parece tan sorprendente. Hay cosas mucho más sorprendentes y escandalizadoras que esto.
Ayer el fiscal dijo que desconocía, Moncho, la estructura de un ayuntamiento, cosa que estábamos los periodistas que nos quedamos un poco pálidos.
Este juicio es como mínimo
que
sorprendente.
Que la estructura de lo que está el principal acusador, a quien tiene que acusar, pues bueno.
Y luego yo diría otra cosa. En principio, lo que dijo Trinidad Royán es que desconocía el informe. ¿Sabía que había un informe? Hombre, hasta ahí llegaría, sabía que había un informe. Si desconocía el informe, se lo entregaron a tiempo, lo tenía que haber dicho antes. No se podía presentar al cuerpo descubierto para luego decir que sé cómo no lo habían informado. O sea, evidentemente, había dos informes, no solamente uno. Se supone que no conocía ninguno de los dos informes.
Perdona, mucho que te interrumpa, pero perdona este matiz, que es que me parece cronológicamente importante. Solamente se ha apelado a que se presentó fuera de tiempo y formas ahora. Es decir, en aquel momento lo que se hizo fue... ¿Usted lo ha presentado en el pleno? Perfecto, pero nosotros lo vamos a aprobar igual.
Hombre, porque tenía otro informe.
Tenía otro informe
de la abogada.
Si a lo que voy es que hay una voluntad política que además estoy convencido que se puede defender. Porque fíjate...
Hombre, claro, es legítima.
Desde luego que se puede defender. Porque esto abocaría a pensar que los que dirigen al final los ayuntamientos son los secretarios. Y no,
claro,
son los alcaldes. Si lo que a mí me hace dudar es el utilizar... Insisto, mirar al humo en lugar de al fuego, al dedo en lugar a la luna, cuando si de verdad crees lo que has hecho y tienes capacidad de defenderlo, no te sirves ni de, en fin, mecanismos, ni de coartadas, ni de estratagemas, ni de prescripciones. Defiendes lo que has hecho y lo defiendes con argumentos políticos y con argumentos formales. Pero cuando cambias el orden, te hace dudar. Si además enlazas en esta historia todas las personas que he dicho, que hacen que una vez más esa transversalidad política de intereses no quede de todo despejada.
Pues a mí, aunque no sea lo que se está juzgando, pero si vamos a buscar el fuego y no el humo, lo que pasa es que por el humo se sabe de qué proviene el fuego. Muchas veces por el tipo de humo que sale de la hoguera se sabe qué tipo de fuego es. Y aquí está claro que ese fuego está siendo alentado para convertir un problema absolutamente y desgraciadamente muy frecuente. Yo diría que miles de ayuntamientos, etcétera. Yo primero de lo que hablaría es, ¿cómo era este plan? Realmente era necesario, era urgente, había que pasar por encima de lo que fuera porque era urgentísimo construir esas viviendas. Realmente se dieron en unas condiciones de legalidad absoluta al margen.
Porque bueno, lo que explicaba este lunes aquí Trinidad Royán, que fue entrevistada por Pedro Blanco, es que lo hicieron con urgencia, primero, por la situación en la que estaban las familias que vivían allí, y segundo, porque el dinero con el que se iba a financiar esa obra era de la Comunidad de Madrid, y si no lo hacían ya, se quedaban.
Lo perdían, tenían que hacerlo antes del 31 de diciembre.
Sí, pero Alfonso, recordaba.
Eso es lo que dice. dicen ellos.
Recordad un detalle, y si no lo recordáis, los que conocíamos bien aquella historia en Torrejón de Ardoz, decimos, casi todos estos problemas en realidad no nacen del típico arrepentido o del funcionario probo, no, nacen de las peleas internas dentro del Partido Socialista. Es decir, son viejos compañeros que se sienten de alguna manera desplazados por la nueva guardia del PSOE en Torrejón de Ardoz y por los padrinos de la nueva guardia de Torrejón de Ardoz los que empiezan a decir que aquí pasa algo. Y movilizan este asunto después de llevar mucho tiempo hablando de determinados problemas urbanísticos en Torrejón de Ardoz, que por supuesto me parecen totalmente irrelevantes mientras no haya una denuncia.
O sea, que tú estás diciendo, perdóname, a ver si me entiendo bien, tú estás diciendo que realmente esto ha sido alentado o de alguna manera llevado a los medios de comunicación por gente del propio Partido Socialista de Madrid.
No, no, vamos a ver, lo que he dicho. Y repito es que casi todos estos problemas, entre otros el problema urbanístico relativo a esta parcela, proceden de las cuitas internas que hace años hay dentro del Partido Socialista en Torrejón de Ardoz, que los que señalan con el dedo estas operaciones urbanísticas, en primer lugar son compañeros de la propia Trinidad Royán en el Partido Socialista de Torrejón, que probablemente lo hagan por algo tan ancestral también y tan antiguo como que me han quitado en medio y ahora yo me vengo. Pero no busquemos, lo digo por no buscar conspiraciones por ahí, que esto nace de donde nace, ¿eh?
No, pero eso también es sumo, y al margen de que Trinidad efectivamente o sus abogados parecen que ha tenido una defensa errónea o al menos nos está confundiendo bastante, ella siempre ha defendido el hecho, siempre ha defendido la necesidad de esas viviendas y la urgencia de construirlas y siempre se ha sentido incluso orgullosa de haber realizado esa gestión.
Yo me vas a disculpar.
La línea de la defensa también,
claro, yo creo que no es un problema de la defensa, que lo está haciendo todas las defensas, están haciendo su trabajo. Si partimos de la base que un abogado defensor tampoco está muy interesado en que se conozca la verdad, sino que su defendido nos haga condenado. Esa es la realidad de esto, ya está ahí. Y además esto es un sistema de garantías.
Bueno, pero si lo interpretamos así en este caso es como decir que realmente cometieron el delito. Entiendo que
es que ellos deberían. En realidad los abogados eso no te lo van a decir, pero yo sí lo digo porque conocemos el asunto de hace mucho tiempo contigo también, Cristina, en Redacción Madrid, y es que las cosas se hicieron rematadamente mal. Y cuando las cosas se hacen rematadamente mal, pues hay problemas. Y en este caso ha sido una denuncia contra los 14 miembros por prevaricación, porque las cosas estuvieron hechas muy, muy mal. Y ahora se recogen las consecuencias de esa grave equivocación. Esto lo han dicho ellos con la boca pequeña. Como tú decías, ha asumido muchas veces la propia Trinidad Royán la necesidad social de estas viviendas, que duda cabe. Pero por encima de todo esas consideraciones sociales que a las que yo o cualquiera de los que estamos aquí nos apuntamos, porque que menos que alguien que vive en una chabola se le pueda dar un piso en mejores condiciones, que duda cabe si no tiene recursos para ello. Ahora bien, siempre cumpliendo la legalidad. Y por lo que parece, por lo menos en la fase de instrucción y en la fase de juicio oral, vuelvo a repetirlo, aquí las cosas han hecho rematadamente mal.
Alfonso,
testigos, y el viernes mañana más testigos, también no del peso que se suponía que tenía Saturio Hernández, que ha tenido mucho, incluso yo creo que también contra él. Hay que decir que otro de los testigos, mano derecha de Saturio Hernández, se le va a deducir hoy testimonio, es decir, va a ser acusado de haber mentido, eso por lo menos pretenden algunos de los abogados. Esto será en la fase final del juicio, y el viernes, efectivamente, Cristina, visto para sentencia. ¿La sentencia cuándo la conoceremos? En 2-3 semanas, con las fiestas navideñas por medio, nos iremos seguramente a la última quincena a la segunda quincena de enero para conocerlo.
A ver si por lo menos vuelve Saturio y anima un poco la cosa, porque las declaraciones.
Saturio es un fenómeno, hoy nos animaba a todos.
Lo mismo dirá otra cosa diferente, ha dicho ya dos distintas y la próxima comparecencia puede decir otra.
Además, luego ha sido bastante palmario ver que, aunque sea el secretario del Ayuntamiento de Torrejón, desconoce bastante la normativa de construcción inmobiliaria, aunque hablaba de ella con una facilidad como si la conociera, pero luego estábamos allí con internet. Oye, esto se ha equivocado, esta ley no va por aquí. Ha incluso colocado sobre la mesa normativas de la Unión Europea que, desgraciadamente para él, todavía han sido transpuestas, asumidas por la legislación.
Que también, por cierto, es muy llamativo y digno de otra reflexión, eso de que en determinados puestos de la administración además se tenga un curro paralelo, ¿no? Sí, sí. Muy relacionado.
Es muy relacionado con lo tuyo. Aquí parece ser que por el grado que alcanza no tiene esa.
Sí, pero Alfonso, si lo haces, que esto es también más viejo que.
Lo hemos oído, ¿cómo lo reconoce que le cuesta? No, ¿no? Pero lo que nos ha parecido a todos palmarios.
Es que eso de saltarse las incompatibilidades, que es muy habitual, trabajando, no en lo tuyo que tienes incompatibilidades en tu propio municipio, pero en el de enfrente. Y, qué curioso, el de enfrente trabaja en el tuyo. En fin, llama mucho la atención.
También se puede ver, como lo decían hoy varios periodistas, que, bueno, pues que tú denuncias a los demás, pero a lo mejor no te miras en ti mismo lo que estás haciendo, ¿no?
Alfonso Gea, muchísimas luego. Gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de otros asuntos.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara,
Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
La Ventana. Madrid.